Lucas 24, y voy a leer los primeros 9 versículos. Lucas 24:1-9. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Vamos a orar antes de la predicación. Padre Celestial, otra vez te pedimos por el poder del Espíritu Santo en este servicio, en este tiempo ahora de la predicación, que me des las palabras necesarias y apropiadas de tu palabra, que obres en cada corazón. Ayúdanos, Señor, en este tiempo para enfocarnos en tu palabra y en las verdades que vamos a aprender de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy es el día en que celebramos la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Nos hemos enfocado en este tema en cada parte del servicio, en las oraciones, en los himnos, en la lectura. Y ahora vamos a enfocarnos en este tema en la predicación de la palabra de Dios. Ya leímos los primeros 9 versículos de Lucas 24. En este pasaje tenemos parte de la historia, otra vez, de la resurrección de Cristo. En el capítulo anterior, el capítulo 23, leemos de la muerte de Cristo, de su crucifixión en manos de los judíos, y al final del capítulo de su sepultura. Los discípulos de Jesús no entendieron lo que había pasado. Sus seguidores no entendieron cómo era posible que Cristo hubiera muerto. En el versículo 1 del capítulo 24 leemos que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Esas mujeres están enlistadas en el versículo 10. María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, con las demás con ellas. Ellas vinieron para llorar la muerte de Cristo y para ungir su cuerpo, como era la costumbre. Pero cuando llegaron, ellas recibieron la sorpresa de sus vidas. Dice que, en el versículo 2 dice que hallaron removida la piedra del sepulcro. Van a recordar que cuando leímos en Mateo 28, en la lectura, dijo que un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Pero en el principio ellos no sabían lo que había pasado. Solamente estaban atónitas de que el sepulcro estaba abierto y que cuando entraron estaba vacío. El versículo 3 dice: y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Cómo era posible? Él estaba en ese sepulcro muerto. ¿Qué había sucedido? Ellas no sabían, porque el versículo 4 dice que ellas estaban perplejas por esto, por la desaparición del cuerpo de Cristo. Pero en ese momento recibieron la respuesta. Otra vez en el versículo 4 dice que: y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Es decir, dos ángeles aparecieron ante ellas. y les hicieron una pregunta que encontramos en el versículo 5. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y para explicar más, continuaron: no está aquí, Cristo no está aquí, sino que ha resucitado. Cristo no está aquí, los ángeles dijeron, ha resucitado. Como dice el versículo en Mateo 28, que está arriba de sus hojas, Cristo no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. La primera parte es importante, por supuesto, el hecho de que Cristo resucitó. Pero la segunda parte es importante también. La segunda parte del versículo Mateo 28 y así en el versículo 6 y 7 de Lucas 24. La segunda parte que dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Es decir, los ángeles les recordaron a las mujeres de que Cristo mismo había profetizado de su propia resurrección durante sus enseñanzas en su ministerio terrenal. Y para probar este punto, en el versículo 7, es nuestro texto de la predicación de hoy, los ángeles repitieron tres verdades que Cristo había enseñado sobre su vida. Los ángeles enseñaron o predicaron tres verdades muy importantes en ese primer día de la resurrección. Dice en el versículo 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eso es lo que Cristo enseñó sobre sí mismo durante su vida, aunque ni el pueblo en general ni sus propios seguidores entendieron las verdades. Pero los ángeles tomaron estas enseñanzas de Cristo, estas verdades, y las predicaron a estas mujeres en ese primer día de la resurrección. Ese es el título de este mensaje: tres verdades del primer día de la resurrección. Pero lo importante aquí no es solamente ver lo que aprendieron algunas mujeres en ese día hace 2000 años. No es suficiente para nosotros en el año 2012, en este domingo de la resurrección, en lo cual celebramos la resurrección de Cristo. No es suficiente para nosotros solamente leer lo que sucedió en ese tiempo. No. Lo que necesitamos hacer hoy es leer este pasaje y darnos cuenta que estas tres verdades son de suma importancia para nosotros hoy también. No solamente para estas mujeres hace 2000 años, sino para nosotros hoy también. La vida de Cristo, su muerte y su resurrección son verdades vitales para la salvación. Son verdades importantes para mí. Son verdades importantes para ti, cada persona aquí en este lugar hoy. Si no eres un cristiano, si no conoces a Cristo como tu único salvador, si todavía tienes tu confianza en ti mismo y no en Cristo, estas verdades son vida eterna para ti. Son la manera que Dios puede usar hoy para abrir tus ojos y salvarte. Y si eres un cristiano aquí hoy, si tienes el gozo de tu salvación en tu corazón, esas verdades deben ser de ánimo para ti. Deben ser un recuerdo de la obra maravillosa que Cristo ha hecho en tu corazón. Y deben poner una carga muy grande en tu corazón para compartir o continuar compartiendo esas verdades de la salvación de nuestro Salvador con otros que no le conocen. Entonces, este mensaje es para cada persona. No importa si eres un cristiano o no. Este mensaje es para ti. Estas tres verdades de la palabra de Dios son para ti hoy. Hoy vamos a estudiar desde este texto de Lucas 24:7, otra vez, tres verdades del primer día de la resurrección. Tres verdades para nosotros también. Y la primera verdad que encontramos en este versículo es que era necesario que Cristo sea entregado en manos de hombres pecadores. Esa es la primera verdad. Era necesario que Cristo sea entregado en manos de hombres pecadores. Esa es una verdad muy clara, porque en el capítulo anterior, como mencioné, Cristo fue crucificado por los líderes de los judíos. Por eso nos lleva muy fácilmente a una pregunta. ¿Por qué ellos, por qué los judíos en ese tiempo aborrecieron a Cristo de tal manera que le crucificaron? ¿Qué aspecto de su vida engendró o causó este nivel de odio para matarle? Yo puedo resumir la razón en 7 palabras. Cristo reclamó ser el Hijo de Dios. Esta es la razón. Cristo reclamó ser Dios mismo, al mismo nivel de Dios Padre. Y podemos ver solamente un ejemplo de esta verdad entre muchos. En Juan 8:58, Jesús dijo a los judíos: antes de que Abraham fuese, yo soy. No dijo: antes de que Abraham fuese, yo era. No, dijo: yo soy. Gramaticalmente no tiene sentido, pero en la teología tiene sentido, porque sabemos de Éxodo 3:14 que yo soy es el nombre personal de Dios, el nombre del pacto de Dios Jehová, el nombre que Dios reveló a Moisés en el tiempo de Éxodo. Entonces, cuando Cristo dijo a los judíos, yo soy, los judíos entendieron correctamente que estaba reclamando ser Dios mismo. ¿Pero por qué esto es importante? La importancia aquí es en la perspectiva de los judíos en ese tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento. Ellos estaban esperando a un Mesías, un Cristo que les salvase. Ellos entendieron en el Antiguo Testamento que Cristo iba a venir y salvar a su pueblo Israel. Pero cuando Cristo vino, cuando el Mesías vino, ellos le rechazaron. No parece tener sentido. ¿Por qué ellos rechazaron a Cristo por quien estaban esperando? Porque esos judíos tenían una perspectiva equivocada. Ellos estaban esperando un salvador de sus enemigos físicos, de los romanos, no un salvador de sus pecados. Por eso, cuando Cristo vino, ellos no lo conocieron. Aunque ellos sabían las profecías del Antiguo Testamento, aunque sabían el Antiguo Testamento casi perfectamente, estaban cegados hacia Él, a su deidad, a su obra, a su vida perfecta. Nosotros diríamos, ¡qué increíble! ¡Qué absurdo! Que los judíos habían esperado a su Mesías por siglos y siglos y siglos y siglos. Y cuando llegó, por fin, no le reconocieron. ¡Qué terrible! Que ellos estaban tan cegados que no podían ver la luz, la verdad. Sí, era terrible. Pero no era increíble. Porque la misma cosa continúa sucediendo en nuestros días de hoy también. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, quien es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, ellos fuera de Cristo, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En la misma manera que Cristo estaba enfrente de los judíos, con ellos físicamente, en forma humana, y no le reconocieron, en nuestros días de hoy, la luz de la gloria de Dios, la luz de Cristo, Dios mismo, está resplandeciendo en este mundo a través de la palabra, a través de la predicación de la palabra de Dios, brillando en todos lados alrededor de nosotros. Pero la mayoría de la gente en este mundo no ve esta luz. No puede verla, de hecho, porque el diablo ha cegado sus ojos, sus mentes, sus corazones, para que no puedan ver la verdad. Esta ceguera se demuestra en diferentes maneras. hay personas que dicen que están contentos en su estado presente y que no necesitan nada o nadie. No necesitan a Cristo, no necesitan su verdad. Eso es lo que dicen, pero no es la verdad de sus corazones. Porque las personas sin Cristo nunca se sienten completamente contentas. No es posible. Cristo es la necesidad de cada corazón. La persona sin Cristo no puede sentirse en otra manera sino vacía, completamente o en parte. Cada corazón necesita a Cristo, necesita su paz, necesita su amor, necesita su salvación. Porque la Biblia dice que un incrédulo está en la posición de desesperanza, naturalmente. Porque sin Cristo no hay esperanza ninguna. Hay otras personas que desean un Salvador, pero como los judíos, solamente un Salvador de cosas físicas, de los problemas de este mundo, de los problemas de sus familias, de sus otras relaciones, etc. Ellos quieren la salvación, pero solamente de sus enemigos, de sus tribulaciones, de sus problemas y no de sus pecados. De hecho, estas personas normalmente dicen que son buenas personas, que sus vidas no están caracterizadas por sus pecados, sino que al fin de sus vidas Dios va a aceptarles porque no vivían vidas malas, sino más o menos buenas. Muchas personas dicen eso. Pero si estás aquí con esa actitud, yo quiero decirte que estás completamente equivocado, con una equivocación que va a terminar en tu muerte eterna. Tú necesitas a Cristo para la salvación de tus pecados, porque tú eres una mala persona ante los ojos de Dios, ante los ojos de un Dios santo. Tú eres una mala persona sin Cristo, una persona llena de pecados, una persona que merece nada más que el infierno y la ira de Dios para siempre. Cristo es el salvador de pecados, pero no puede ser tu salvador hasta que entiendas que estás en la necesidad de su salvación. Entonces, esta primera verdad del primer día de la resurrección era que era necesario que Cristo sea entregado en manos de hombres pecadores. Y la razón por la cual era necesario, la razón por la cual los judíos le mataron, es porque él vivió una vida perfecta. Cristo cumplió la ley de Dios completamente, para que a través de su muerte, que vamos a estudiar, a través de su sacrificio, nosotros no tengamos que cumplir esta ley, porque no podríamos, porque somos pecadores por naturaleza, no podemos. Cristo vivió esta vida perfecta que tanto enfureció a los judíos, para que tú y yo tengamos la vida eterna. Somos pecadores, cada persona, cada ser humano. Somos pecadores por naturaleza y somos pecadores por nuestras acciones. Naturalmente, en este estado de pecado, no podemos acercarnos a un Dios santo. No tenemos este derecho. Incluso solamente un pecado es suficiente para prohibir nuestra entrada en la presencia de Dios, en el cielo, para siempre. Pero por eso Cristo vino. Por eso Cristo vivió una vida perfecta. Para que en la salvación recibamos su justicia en vez de la nuestra. Una justicia perfecta, sin mancha, que nos da el derecho de una entrada en la presencia de Dios. Esa es una verdad vital para la salvación, una verdad sobre la cual cantamos hoy: su manto por el mío, su justicia en vez de la nuestra. Cristo nos da el manto de su justicia, de su vida perfecta, de su cumplimiento de la ley completamente, para cambiar con la nuestra, para darnos acceso a Dios. Pero Cristo no solamente hizo eso, este don de su justicia en su vida perfecta, aunque era una parte vital, sino también en su muerte, Esa es la segunda verdad que los ángeles enseñaron ese primer día de la resurrección. Era necesario que Cristo sea crucificado. Hemos visto la verdad que era necesario que Cristo viva una vida perfecta para cumplir la ley de Dios y proveer su justicia perfecta en la salvación y después sea entregado en manos de hombres pecadores, lo que nos lleva a este punto. El resultado de ser entregado por los judíos fue su muerte, y su muerte en la cruz. Pero esta muerte no fue un accidente. No fue algo fuera del control de Dios, sino completamente, totalmente parte del plan de Dios, parte del plan de la salvación. La muerte de Cristo en la cruz era necesaria, como los ángeles, como nuestro texto dice. ¿Por qué podemos estar seguros que la muerte de Cristo no fue un accidente, que era parte del plan de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? En primer lugar, porque la muerte de Cristo fue profetizada muchos siglos antes de su vida. Hay dos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan mucho del sufrimiento y de la muerte de Cristo. Isaías 53 y el Salmo 2. Y vamos a tomar el tiempo para leer todo el capítulo 53 de Isaías. Isaías 53. Los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Isaías 53, y vamos a leer todo ese capítulo, que es una profecía del sufrimiento y de la muerte de Cristo siglos, siglos y siglos antes de su vida. Esa es una razón por la que podemos estar seguros que la muerte de Cristo no fue un accidente, fue parte de su plan, porque era profetizada en el Antiguo Testamento siglos antes de su vida. Isaías 53, el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Así está refiriéndose a Cristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es una profecía increíble de lo que Cristo sufrió en la cruz por nosotros para llevar sobre él mismo nuestros pecados. También voy a leer un versículo que prueba que esto, que la muerte de Cristo era el plan de Dios desde la eternidad. En Hechos 2, 23, hablando de Cristo, dice: a este, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de iniquos, crucificándole. Dice aquí que la muerte de Cristo, su crucifixión, era el plan de Dios. Dice que sucedió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No fue un accidente. No fue una victoria para Satanás. Era el plan de Dios desde la eternidad para proveernos con la salvación. También era necesario que Cristo sea crucificado, porque sin su muerte no hay salvación. Es decir, la salvación no es posible sin la muerte de Cristo. Según Pablo en 1 Corintios 15, 1 a 3, parte del Evangelio, las buenas nuevas de la salvación, es la muerte de Cristo. Dice que Pablo predicó que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En Hebreos 9, 22 leemos la verdad de que sin el derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Cada pecado es una abominación ante los ojos de Dios. Cada pecado merece su ira y su castigo. Cristo murió. Era necesario que Cristo muera para pagar la paga por nuestros pecados. O nosotros habríamos tenido que pagarla por nosotros mismos. Déjame aplicar esta verdad. Que era necesario que Cristo sea crucificado, que Él muera a nuestras vidas personales hoy en día. Como mencioné en el punto anterior, somos pecadores. Que significa que rompemos la ley de Dios constantemente, que desobedecemos los mandamientos de Dios continuamente, que naturalmente no queremos saber nada del Dios verdadero. Vamos a leer en Romanos 3. Romanos 3, los versículos 10 a 12, de una descripción de cada persona sin Cristo. ¿Cómo son las personas en este mundo naturalmente? Tenemos una descripción aquí en Romanos 3. Romanos, el libro después del libro de Hechos. Romanos 3. Y voy a leer los versículos 10 a 12. Como está escrito: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No puede ser más claro. No es posible para tener algunos versículos más claros que no hay una buena persona en este mundo. No hay una buena persona en este mundo. Naturalmente somos pecadores y nada más. Naturalmente merecemos la ira y el castigo de Dios sobre nuestras vidas. También este mismo capítulo dice en el versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces cada persona es un pecador. No hay una persona que busque a Dios y su camino naturalmente. Efesios 2:1 nos dice que nacimos así. Vamos a leer este pasaje también en Efesios y el capítulo 2. Algunos libros más adelante en sus Biblias, en el libro de Efesios y el capítulo 2. Romanos 3 nos dice que todos son pecadores, naturalmente. Aquí en Efesios 2 tenemos la verdad que cada persona nace en ese estado, nace un pecador. El libro de Efesios, el capítulo 2, en el versículo 1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El versículo 3 dice que vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, bajo la ira de Dios por nuestros pecados. En este mundo muchas personas dicen que somos todos hijos de Dios. No es la verdad. Naturalmente somos hijos de ira. Somos hijos de la ira de Dios y nada más. Solamente los cristianos que tienen Cristo por su Salvador son hijos de Dios. Pero naturalmente estamos bajo el castigo de Dios, su ira por nuestros pecados. Este pasaje en estos primeros tres versículos nos describe de una manera desesperada. Es la condición de cada persona naturalmente. Pero la promesa, la solución a este problema se encuentra en los siguientes versículos. Empezando en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, Dios en su amor hizo algo por nosotros. Estábamos en una condición desesperada, sin alguna esperanza de conocer a Dios, de la salvación. Pero Dios hizo algo. Él envió su amado Hijo, su único Hijo, para morir en la cruz, no por sus pecados, porque no tenía ningunos, por nosotros, por nuestros pecados. Si nuestro destino final dependiera de nosotros y nuestro bien, y si viviéramos una vida buena, todos nosotros iríamos al infierno para siempre. No tenemos méritos, no tenemos buenas obras para presentar a Dios. Todas las cosas que tenemos en nosotros mismos naturalmente son pecaminosas, son sucias. Pero ese es el punto. Debido a la muerte de Cristo, su obra en la cruz, no tenemos que depender en nosotros mismos, sino en Él y en su obra solamente. Pero ¿cómo la muerte de Cristo hizo algo por nosotros? Porque muchas personas en este mundo creen en el hecho que Cristo murió, pero no entienden el punto, no entienden el porqué, no entienden la eficacia de su muerte. Para entender completamente la eficacia de la muerte de Cristo, necesitamos regresar a nuestro punto anterior sobre la vida de Cristo. Como estudiamos, Cristo vivió una vida perfecta, cumplió la ley de Dios, los mandamientos de Dios en su totalidad. Por eso, Cristo no estaba bajo la maldición de la ley, sobre la cual leemos en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Es decir, alguna persona que peca, como estudiamos, esto se refiere a todos. Todos son pecadores, todos han nacido pecadores. Alguna persona que peca, incluso aún una vez, merece la muerte y la muerte eterna. La muerte es un resultado del pecado. Pero Cristo no pecó, ni aún el más mínimo pecado. Por eso Cristo no mereció la muerte. Entonces, ¿por qué murió? No merecía la muerte, no mereció la muerte. ¿Por qué murió? Por nosotros. Por nuestros pecados. No para sí mismo, no para sus pecados. Otra vez, no tenía ninguno pecado, sino por nosotros y por nuestros pecados. Romanos 5:8 dice que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por sí mismo. Por él mismo, no. Cristo murió por nosotros. Vamos a leer también en Hebreos 9 de esta verdad. Hebreos y el capítulo 9, los versículos 26 a 28. El libro de Hebreos. Hebreos 9, los versículos 26 a 28. Ese pasaje también habla de la obra de Cristo, que era necesario para la salvación. Hebreos 9, 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ese se refiere a Cristo, se presentó una vez para siempre por él, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, refiriéndose a Cristo, el versículo 26 dice que Él se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es decir, Cristo vino y sacrificó a sí mismo para morir en la cruz como el sacrificio por nuestros pecados. Porque, como vimos, cada uno de nosotros merecemos la muerte eterna, como la paga de nuestros pecados. Como dice el versículo 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada persona va a morir. Cada persona va a enfrentar el juicio de Dios, el juicio de un Dios santo, un Dios que no puede soportar el pecado en su presencia. Por eso Cristo murió, como dice el versículo 28, para llevar los pecados de muchos, para llevar esos pecados en sí mismo, para que no tengamos que llevarlos por nosotros mismos. Ni la ira de Dios sobre los pecados, ni el castigo de Dios debido a nuestros pecados. Cristo los llevó todo, los tomó y murió en nuestro lugar por nosotros. Entonces tú vas a morir, cada persona aquí. Tú vas a enfrentar el juicio de Dios un día. No hay duda de eso. Vas a morir y vas a estar de pie ante el Dios del universo. La única pregunta es, ¿vas a estar de pie ante el Dios santo del universo en tu propia justicia, dependiendo de tus propias buenas obras, que otra vez Isaías describe como trapos de inmundicia, e intentar defenderte ante él? ¿O vas a estar de pie ante este Dios santo con nada de ti mismo, sino como con la justicia de Cristo, su sangre que limpia de todo pecado, y presentar su justicia y su sangre como la razón por la cual mereces entrada en la presencia de este Dios santo? Son las únicas dos opciones. No hay más. Dios no va a cambiar su mente en el día del juicio. No, si no has creído en Cristo y en su obra, en este día del juicio, si todavía estás dependiendo de tus buenas obras, vas a experimentar el justo juicio de Dios, que es su ira para siempre en el infierno. Ese es su juicio y es justo. Tu única manera de escapar de eso es Cristo y su muerte. Y al fin llegamos al tema principal de este día. El tema que especialmente celebramos hoy, la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo es tan importante como su vida perfecta y su muerte sustitutiva, que quiere decir su muerte por otros, por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante su resurrección como su vida y su muerte? Porque un Cristo muerto no puede ser un Salvador. Porque un Cristo muerto no podía haber sido Dios. Porque un Cristo muerto no puede ser el Salvador en la cual podemos tener la confianza de la vida eterna. Si Cristo no tiene vida eterna, si Él está muerto, ¿cómo podemos nosotros tener la confianza de vida eterna? No podemos. Esa es la enseñanza final de los ángeles en este primer día de la resurrección. Era necesario que Cristo resucite. Era necesario que Cristo sea entregado en manos de hombres pecadores. Era necesario que Cristo sea crucificado. Pero también era completamente necesario que Cristo resucite. Dice en Lucas 24 otra vez, era necesario que Cristo resucite el tercer día. ¿Por qué el tercer día? Porque Cristo mismo había dicho eso en muchos diferentes tiempos durante su ministerio. Por ejemplo, en Mateo 20, 18, 19 dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Y aquí en este pasaje tenemos la profecía de Cristo mismo de las tres enseñanzas que estamos estudiando hoy. Las verdades de era necesario que sea entregado, que sea crucificado y que resucite. Esos ángeles no inventaron sus enseñanzas en ese día. No, ellos otra vez citaron las palabras de Cristo, como podemos ver en los versículos que leí. También, y ustedes recuerden que leímos en 1 Corintios 15 que parte de las verdades del Evangelio de la salvación es la muerte de Cristo. En este mismo pasaje habla de la resurrección de Cristo como necesario para la salvación también. Entonces era necesario que Cristo resucite el tercer día, específicamente porque cumplió lo que Él había profetizado durante su vida. Pero ¿por cuáles otras razones era necesario que Cristo resucite? Porque, como dije, una confianza en un Salvador muerto no tiene sentido, no sirve para nadie. Como Pablo dice en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron, que murieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, Pablo dice que la resurrección de Cristo es la clave de toda la fe cristiana. Si Cristo está muerto, si Cristo no resucitó y no está vivo ahora, somos mentirosos como cristianos. Nuestra fe es vana. Estamos en nuestros pecados y no tenemos esperanza. Pero esta no es la verdad. Como Pablo dice en el siguiente versículo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y Cristo resucitó. Y por eso, como cristianos, tenemos esperanza de la vida eterna también. Tenemos una confianza segura, porque no está basada en un hombre muerto, como algunas otras religiones. No, nuestra confianza es en un Salvador vivo, que está en este momento al diestro de Dios, intercediendo por nosotros. Entonces, una predicación así, con verdades como estas que hemos estudiado hoy, requiere una respuesta. Requiere una respuesta del corazón. Hoy cada persona aquí ha sido confrontada con tres verdades. Era necesario que Cristo sea entregado en manos de hombres pecadores. Era necesario que Cristo sea crucificado. Era necesario que Cristo resucite. A través de estas tres verdades, que los ángeles anunciaron el primer día de la resurrección. Estudiamos la vida perfecta de Cristo, como Él cumplió la ley de Dios perfectamente, sin pecado, y por eso Él no merecía la muerte. Estudiamos la muerte de Cristo, que Él no murió por sí mismo, porque no tenía pecados, sino los tomó nuestros pecados sobre Él mismo. Murió para pagar la paga del pecado, lo que es la muerte. Y también estudiamos su resurrección. No era suficiente el morir. Él tenía que resucitar también, porque un salvador muerto no es un salvador. No podríamos haber puesto nuestra confianza en Él, en la salvación, en la promesa de la vida eterna, si Él estuviera muerto. Pero Cristo resucitó de los muertos el tercer día, como había dicho, y ahora reina para siempre en los cielos. Eso es lo que estudiamos hoy. Pero la tendencia siempre es para solamente recibir algunos hechos en nuestras mentes y nada más. Sería muy fácil salir de aquí pensando que escuchamos bonitas verdades hoy y nada más. Eso sería una lástima si salimos de aquí con esa actitud. Esas no solamente son verdades bonitas, son verdades de vida. No quiero que eso suceda. Por eso yo voy a intentar aplicar este mensaje en una manera muy personal y específica a dos diferentes grupos aquí. El primer grupo que está aquí hoy consiste de personas que no son cristianos. Tal vez sabes mucho de la Biblia y las doctrinas del cristianismo, o tal vez no sabes casi nada de estas cosas. Tal vez has escuchado las verdades de la vida de Cristo, de su muerte, de su resurrección, muchas veces. O tal vez hoy fue la primera vez que las escuchaste. No importa. La aplicación es la misma. Alguna persona aquí que no conoce a Cristo como su Salvador, que no ha experimentado el amor de Dios, demostrando en la cruz la salvación que Él da libremente a través de su misericordia y su gracia eterna. La aplicación es para la persona aquí que todavía piensa que puede depender de tus propias buenas obras en una buena vida para complacer a Dios. O para la persona que realmente no ha pensado en Dios mucho o en sus mandamientos. Si algunas de esas descripciones te encajan, esta aplicación es para ti. Cree en esas verdades que hemos estudiado. Este es el primer paso, porque sin un conocimiento de las verdades de la salvación y una creencia en ellas, no hay la posibilidad de la salvación. Hoy has escuchado esas verdades de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo. Pero lo que necesitas es más que solamente un conocimiento en tu mente, sino una creencia real en tu corazón también. Tienes que creer que realmente tú eres un pecador, completamente sucio ante los ojos de Dios, incapaz de estar de pie ante un Dios completamente santo, que has roto la ley de Dios completamente, continuamente, y por eso mereces la muerte eterna, el castigo para tus pecados, la muerte eterna en el infierno. Eso es lo que tú mereces. Es decir, tienes que ver tu necesidad otra vez. Porque si nunca ves tu necesidad, nunca vas a buscar una solución. Tienes que estar perdido antes que seas salvo. Cristo es el único que puede acercarse a Dios en sí mismo, porque es el único que nunca peca. Cada otro ser humano que ha vivido tiene que acercarse a Dios a través de Cristo, a través de su sangre, a través de su perfección. No hay otra manera. No hay otro camino a la salvación. No hay otro camino al cielo. Solamente Cristo. Por eso, por favor, deja de confiar en ti mismo, en tus buenas obras, porque no hay ninguna persona ante la vista de Dios que es buena. No hay buenas obras sin Cristo. Crea en esas verdades y después arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo. En Cristo solamente, llorando a Él por tu salvación. No hay tiempo para esperar. No sabemos si tenemos mañana o no. En este día, cuando celebramos la resurrección de Cristo, no pospongas más. Venga a Cristo hoy. También hay una aplicación de estas verdades que hemos estudiado a los cristianos aquí hoy también. Quiero enfocar esta aplicación más en la resurrección de Cristo que en las otras partes que estudiamos. Porque como vimos, en la resurrección encontramos la esperanza de nuestra fe. Es bueno que tengamos un tiempo cada año, este domingo del día de la resurrección, para recordar esta gran verdad de la resurrección de Cristo. Es una lástima que no pensamos más en esta verdad a través del resto del año. Porque nuestra creencia en la resurrección de Cristo es algo que puede y debe soportarnos a través de todas nuestras vidas cristianas, en tiempos buenos y en tiempos difíciles. El hecho de que Cristo resucitó nos da la esperanza que para nosotros también la muerte no es el fin. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Podemos esperar una vida eterna, perfecta, con Cristo, con nuestro Salvador para siempre. La resurrección de Cristo nos da esta esperanza. Podemos esperar en Cristo y en la vida eterna debido a la resurrección de Cristo. Y por eso este día especialmente es un día de regocijo, de gran gozo para un cristiano. Porque mientras celebramos la resurrección de Cristo y su victoria sobre la muerte que provee la salvación, también estamos celebrando el hecho que nosotros también estamos esperando una resurrección un día. Una resurrección desde la muerte y desde una vida pasada llena de problemas hasta una vida eterna en el cielo, donde la luz de la gloria de Dios va a resplandecer para siempre. Dios es fiel para cumplir sus promesas para con nosotros, incluyendo esta promesa de la vida eterna, esta promesa de nuestra resurrección también un día. Y por esto, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas, debemos decir con el autor de Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.